¿Dónde queda el sábado?
Sábados
de 10 a 13
por la Cielo.
No sé si no les pasa que cuando uno quiere buscar programas de debate político o de noticias políticas, se encuentra con un montón de gente gritando en distintos canales, en esos paneles, o no, conductores, periodistas que gritan y más que un debate o un intercambio de ideas, lo que todo parece es que en realidad están todos peleando para alguno de los lados, ¿viste? Difundiendo que hay que ir para un lado y no para el otro, ¿no? Sería una cosa así. Eso me está pasando, permiso, ¿no? En la personal hace mucho tiempo. Entonces, cuando aparecen comentarios, lecturas, observaciones, como las que propone, por ejemplo, se conocieron esta semana Mayra Arena, me da un poco de satisfacción de ver que hay gente que efectivamente está leyendo y está observando la realidad con una óptica que está buena. Hola Mayra, ¿cómo andás? Mi nombre es Martín, te estamos saludando acá en FM Cielo en La Plata. Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buen día, buen día. Un pequeño reconto, seguramente, digo, para que la gente sepa si no te saca de nombre, Mayra irrumpió, si se quiere, hace un par de años con su charla TED, que daba cuenta de qué tienen en la cabeza a los pobres, que yo siempre a mí me gusta recomendarla, acá a los chicos que laburan en la radio, lo hace un par de días que ya los vengo enfermando, che, busquen la charla TED de Mayra, porque vamos a tener un mejor panorama de casi todo. Y volviste a tener cierta visibilidad por algunos colegas en Buenos Aires que te llamaron para hacer algunas notas y por algunas líneas que vos mismo escribiste haciendo una lectura de lo que fue de lo que fueron las elecciones la semana pasada. Pero, mirá, aprovechando, nosotros esta semana pensamos en hablar con vos, pero nos metimos justo en un día donde hay cambios de gabinete. Lo primero que te quiero preguntar, Mayra, ¿qué opinas de los cambios que se conocieron ayer?
Bueno, tiempo al tiempo. Hay que esperar, no podemos reaccionar, digamos, por adelantado. La verdad que fue una sorpresa que el presidente actúe tan rápido. Todos esperábamos que el fin de semana fuera más o menos estar así con esa incertidumbre, pero la verdad me parece por lo menos acertado, después de una semana infernal, por lo menos dejar eso, y ya el lunes no es que arrancamos con esa novedad, porque hay figuras muy novedosas. Que vuelva Aníbal Fernández, por ejemplo, es una cosa muy novedosa, que se haya ido Trota, que era un reclamo hace un montón de tiempo. Nada, me parece que hay que esperar. A mí me sorprende que quede quizás un gabinete con personajes, digamos que por ahí Alberto renunció a un par de personajes propios, pero mira, si van a laburar con todo y se va a terminar esa neutralización, porque viste que cuando hay un personaje de Alberto y otro por ahí más de otra parte del frente, más del kirchnerismo o de otra parte del frente, porque el frente es una coalición, y si vos pones uno de un extremo y otro del otro, o uno de un candidato y otro del otro, se terminan neutralizando y los ministerios no avanzan para ningún lado. Entonces, si el ministerio se lo dan a figuras fuertes, que creo que es lo que pasó, quizás por lo menos empiece a trabajarse con una línea de trabajo firme y quizás empiece a avanzar, o quizás yo tengo unas ganas de ser optimista bárbaro.
Está muy bien. A mí siempre me gusta, Mayra habla desde el lado del peronismo, sos una militante peronista, simpatizante peronista, de corazón peronista, no sé, se le puede llamar como quiera.
Sí, no lo oculto nunca.
No.
Si vos leíste mi análisis de ayer o de antes de ayer, te habrás dado cuenta que trato siempre de no perder el pie en la realidad, digamos. Hay una pobreza, hay una miseria espantosa, hay una falta de empleo bárbaro, hay un gobierno que viene teniendo 2 años de desfase con la realidad, ¿sí? Con las medidas que viene tomando, solamente viene beneficiando a minorías, mientras la mayoría está esperando a ver cuándo toca el turno de la gente común.
Yo hacía esa salvedad solo para que los oyentes entiendan y sepan, por supuesto que yo...
Por supuesto.
Viste, siempre está bueno saber desde qué lugar se habla. Eso termina siendo
siempre.
Vos hiciste algunas menciones en cuanto al resultado de las últimas elecciones, mostrando que el peronismo se estaba corriendo a la izquierda, lo digo a trazo grueso, en todo caso vos me corregís, y que estaba, digamos, perdiendo la centralidad o ubicándose por ahí en el centro un poquitito más sobre la derecha, que era la situación más histórica del peronismo y que a tu entender además era la visión que se necesitaba. Estos cambios de gabinete, pienso en Aníbal Fernández, Julián Domínguez, una persona que es una dentro del peronismo por ir más conservador, digo, ¿vos pensás que estos cambios atienden esa lectura que vos tenías?
Yo creo que la lectura que yo hago es que el peronismo se venía corriendo hacia la izquierda hace rato ideológicamente. Porque económicamente no vamos a decir que el gobierno de Alberto ha sido un gobierno de izquierda, no vamos a sostener una cosa así. Y si no querés hablarme de izquierda ni de derecha, vamos a decir, si la izquierda ideológicamente hablando es aquella que amplía derechos, que incluye minorías, que está pensando siempre en avances de derechos civiles, bueno, en ese sentido, ideológicamente el gobierno ha sido de izquierda. Ahora, económicamente ha estado estancado, digamos, prácticamente ha dejado a la marchanta, digamos, lo que fue el IFE que duró 3 meses, una pandemia que restringió el laburo de una manera espantosa y no me parece que se haya hecho lo que había que hacer. Ahí yo creo que no sé si hubo izquierda, no sé si hubo derecha tampoco, me parece que lo que faltó es accionar, de ya fueran de un lado o del otro. Entonces, ideológicamente la Argentina no es la capital federal. Y este gobierno, al tener funcionarios tan porteñocéntricos, me parece que queda muy a la izquierda de la Argentina. La Argentina es un país enorme y el argentino no es tan parecido al porteño. Es más, yo te diría, no hay nada más distinto al argentino que un porteño. El resto del país más o menos se ubica en un perfil de centro o si querés también a la centro-derecha. Y me parece que queda un desfase de representación, la crisis que surge es de representación. Y este nuevo gabinete, si va a actuar a la medida de los argentinos o a la medida de los porteños, lo vamos a tener que ver.
Ayer hubo, hablando de, mira, yo pensaba en lo que vos decías, nosotros siempre hacemos mención al consumo de los medios que mal se llaman nacionales, que son porteños.
Exactamente.
¿Viste?
Son medios porteños que se nacionalizan. Entonces, todo lo que pasa en el AMBA se nacionaliza. Te roban en Lanús y parece que le robaron a toda la Argentina. Ahora, en Rosario o en La Plata ocurren hechos que realmente atraviesan a cualquier ser humano que se entere, pero no se entera nadie. ¿Por qué? Porque no se nacionaliza esa información.
Salvo que tenga un tono amarillento, o entonces a veces parece que, qué sé yo, en ciertas provincias lo único que pasa es que está todo mal, o que hay una
obvio,
infinidad de robos permanentes.
No, y ni hablar cuando gobierna el peronismo, dice que a TN le vuelve a importar la pobreza. Entonces se va hasta el Chaco, ¿viste? O se va hasta las provincias que han quedado siempre postergadas. Y la verdad es que
bueno, pero mira,
ese momento...
Es un tema que, permiso, Mayra, digo, a mí me interesa,
sí, sí,
me interesa mucho porque nosotros laburando acá en una radio de La Plata, la ciudad está tan pegada a Buenos Aires que siempre tuvimos como ese karma de andar peleándole a los medios porteños y por suerte mucha gente en La Plata dice, bueno, la verdad que si a mí me muestran el obelisco no me importa, digamos, yo quiero saber lo que pasa a la vuelta de mi casa y es como una pelea constante. Pero también...
Pensé que me ibas a decir que para las provincias del interior vos también sos porteño, porque te aviso que es así.
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno, pero con todo esto de, es otra discusión, pero te cuento la anécdota, con todo esto de la pandemia, la ciudad de La Plata fue incluida en el AMBA, y acá se armó un lío bárbaro, porque...
porque no es el AMBA.
El platense que se siente del interior, se siente, no sé, es como otra cosa.
Sí.
Pero, mira, lo que estuvo pasando esta semana, que yo lo seguí con atención para ver un poco, La Nación Más y C5N estuvieron liderando el rating casi empatados, ajá, un poquitito más La Nación Más, pero me parece que TN, en esa postura también, digamos, que uno a veces lo menciona como el medio más crítico del gobierno, claramente lo es, recontra lo es, pero quedó en la pelea televisiva, por lo menos, ha quedado en un tercer puesto, que a mí sí, me llamó la atención.
Porque ahora La Nación Más, que Macri le puso cualquier cantidad de guita, encarna muchísimo más salvajemente las críticas al gobierno, pero de una manera, yo anoche estuve mirando todo, ¿viste? O sea, yo recomiendo el zapping o más o menos pispear, porque como todos o muchas personas solamente miran un canal o solamente se quedan con una parte de la realidad, me parece que hay que estar al tanto de qué consumen los argentinos. Y en La Nación Más es una cosa que se la trata constantemente a Cristina de psiquiátrica, así, sin más. O sea, no es que haya algún tipo de filtro o de carpa. Se refieren a ella como la psiquiátrica. Estuvo, en 5 minutos que lo tuve, estuvo Bullrich y otro de estos personajes. O sea, está bien ubicado en el extremo de lo que es el espectro oficialismo-oposición. Entonces, C5N, al estar en el extremo del oficialismo, creo que representan bien lo pasional que son los argentinos, digamos, lo pasional que somos y de cómo nada. O sea, no creo que ninguno de esos dos medios se acerque a la objetividad. No creo que ninguno de esos dos medios informe neutralmente. No tienen por qué hacerlo tampoco. No sé si existe la objetividad. Obviamente, siempre hay un apoyo a un financiamiento político o privado. Pero la verdad es que me parece que ocurre eso porque cerca de las elecciones, sobre todo, o en estas épocas donde pasan cosas que a los argentinos nos penetran tanto, la gente tiende a radicalizarse. La gente tiende a tomar una postura y aferrarse a ella con todas las fuerzas que tiene.
Otra cosa que para mí, en lo personal, tampoco termina de reflejar la realidad, es Twitter. Y una de las, no sé, ¿compartís ahí?
Twitter es la capital federal de las redes sociales, o te diría Palermo de las redes sociales.
Sí, sí, ni siquiera el sur de la capital federal.
No, ni en pedo,
sí. Es Palermo, Belgrano, esa parte.
Claro, bueno, esos barrios que nosotros sabemos.
Bueno, en esa parte de la capital federal expresada en redes sociales, ayer hubo una discusión de muchas mujeres reclamando que no se eligieron mujeres para integrar el nuevo gabinete. ¿Tenés alguna opinión?
Mira, a ver, yo creo que si el país se está incendiando como está, a ver, ayer estábamos todos que no sabíamos si seguía existiendo el Frente de Todos. No sé si alguien dimensiona ese nivel de quilombo. Que el Frente se mantenga unido me parece lo más valioso. Yo espero que el presidente realmente encuentre gobernabilidad, que vuelva a haber política real en el gobierno, que se vuelvan a tomar decisiones políticas que afecten la vida de las personas. Y en esta situación de quilombo, por eso te digo, no me puedo poner en delicada, ¿viste? Es como estar quedado de hambre y decir que, no sé, que comes de repente, que no comes ciertas cosas. La verdad es que yo no entiendo que la ley de paridad de género existe para que desde los espacios de poder y desde los espacios de autoridad se imponga culturalmente que la mujer también puede hacerlo. Y se empiece a ver y se empiece a naturalizar. Y por lo tanto se empiece a pensar en las mujeres como posibles autoridades. Porque si no, siempre pasó que las mujeres hace rato laburamos a la par de los tipos, pero nunca llegamos a cargos altos. Entonces se hizo una ley para que culturalmente haya un cambio. Entonces siempre va a haber mujeres en todos los directorios porque hay paridad. Entiendo que esa ley surge representando esa necesidad. Ahora, si tengo el país estallado o si tengo un edificio prendiéndose fuego y vos me mandás solo bomberos, ¿me voy a quejar de que me mandás solamente bomberos y no me mandaste bomberas? Me parece que no. A ver, o quizás para mí no es tan importante y para otras compañeras sí. Pero la verdad es que en este momento yo no me fijaría en eso. Yo no estoy contando costillas en este momento. Yo creo que el país, con un 50% de pobreza, con un 30% de gente que labura en blanco, porque se habla mucho del salario y se habla mucho de las leyes de pibes, qué sé yo, pero nadie bajo la línea de pobreza está laburando en blanco. Entonces, hay muchos quilombos que son muy reales y que son muy urgentes y que sean solucionados por quienes lo puedan solucionar. Uh-huh. Yo no estoy contando costillas en este momento.
Uh-huh, entiendo. Otro de los temas que yo quería conocer tu opinión, te lo traslado porque es algo que charlamos al aire acá muchas veces. A mí me gusta pensar que en el ranking de los problemas que dejó la pandemia, por supuesto que está la bajada de persianas de negocios, de gente que no la pudo bancar, la cantidad de desempleo que originó, la falta de guita a los bolsillos, pero para mí en ese top 3, en el primer lugar está el tema de la cantidad de pibes que va a dejar, no sé, capaz que es una manera extrema de pensarlo, analfabetos, porque hay muchos pibes y pibas que, por supuesto...
No, no es extrema para nada. Yo vengo rompiendo las bolas con el analfabetismo.
Por supuesto que las muertes, ni hablar, digamos, porque eso no tiene ninguna reparación de lo que dejó la pandemia, pero sí. La situación económica de la gente... Hay chances, o uno siempre, aunque sea es el deseo, sabemos que puede haber chances. Ya hemos tenido crisis económica de gente culo para arriba que han logrado salir adelante. Pero con el tema de los pibes afuera de la escuela, yo lo veo como el gran drama. ¿Qué te parece?
Sí, coincido con vos. En una mini cosita no coincido. A ver, Argentina, viste que tiene estos ciclos económicos, 10 años de crecimiento, 10 años de caída, 5 y 5... O sea, somos un país con, o sea, yo no conozco la estabilidad, no soy tan grande, pero las personas más grandes que yo tampoco me hablan de un pasado estable. Es como que Argentina siempre fue así y tenemos una economía así. Andás a ver si algún día lo podemos cambiar. En esos cambios hay riqueza y pobreza resistente a las fluctuaciones económicas. Entonces, lo que me preocupa es esa pobreza que es impermeable a los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque es tan impermeable a la caída como a la subida. Cuando el país empieza a recuperarse, existe una pobreza dura, que te diría hoy es de un 20%, me animaría a tirarte, que no va a salir de la pobreza por más que el país empiece a crecer, que no va a mejorar su nivel de vida por más que... Porque es una pobreza que es impermeable por lo... alejado de todo el sistema que están esas familias, por lo fuera del mercado que están esas familias, por lo diferentes que son sus condiciones de vida. Entonces, mucha pobreza, hoy el 30% de la pobreza, si tenemos un 50, hay un 30% que sí es permeable a los crecimientos. Y esos son los que ni bien empieza a andar la economía, agarran, ¿entendés? Son los que empujan, los que empiezan a vender lo que sea, los que enseguida encuentran laburo porque están buscando todo el tiempo, entonces ni bien surja o ni bien se sepa dónde están tomando gente, van a ir a buscar ahí. Ese 30% de la pobreza es el que, por ejemplo, siguió mandando sus hijos a la escuela o siguió haciendo que sus hijos estudien a la distancia, porque tiene eso como valor, el salir adelante. Hay otro porcentaje que no. En ese porcentaje es donde hay un grado de analfabetismo que te digo, es de niveles, no te quiero decir presarmientinos, pero es de un nivel que me preocupa, porque aparte surge un monstruito que es el que es analfabeto, pero igualmente tiene que usar un celular o tiene que usar la tecnología, el celular para usar Facebook o para hacer lo que sea, digo Facebook porque es la red más popular en las clases bajas. Entonces surge alguien que no lee ni escribe, pero se cruza con la tecnología de alguna manera. Usa los audios de WhatsApp, usa googlear a través del micrófono. Entonces están surgiendo grados de analfabetismo que quizás no son extremos o quizás no son completos, pero lejos están esas personas de ser alfabetizadas. Y me preocupa, pero profundamente, sí.
Sos de Bahía Blanca, entiendo que ahora estás viviendo en algún distrito del conurbano, ¿no? Andás un poco...
Es correcto.
Andás por acá. O sea, provincia de Buenos Aires.
Correcto. Nunca me fui de la provincia.
Nunca te fuiste de la provincia. Alberto Fernández, evidentemente, con las peleas con Cristina, pero el gobierno de Alberto Fernández paga el costo de la elección. Axel Kicillof debería hacer cambios de gabinete, debería pagar, si es que los cambios de gabinete es el costo que se paga por una elección adversa. ¿Kicillof también debería hacer cambios?
Bueno, excelente pregunta, porque de hecho una de las cosas que yo sostenía cuando me preguntaban el domingo después de los resultados o el lunes, che, Alberto debería cambiar todo el gabinete, Alberto, y como si el único que hubiera perdido fuera Alberto. Acá el peronismo perdió en casi todo el país. Y fíjate cómo se nota que todos los muertos de la pandemia, toda la caída económica de la pandemia, todo se le atribuye o lo paga Alberto. Y no estoy diciendo que Alberto haya hecho una buena gestión. Y de hecho, al que me está escuchando y no me conoce, lo invito a ir a mis redes sociales y leerme. La verdad es que vengo diciendo todo lo que debería hacerse o todo lo que está faltando, porque mi compromiso es con la pobreza. Obviamente tengo una identidad peronista y siento que el peronismo es el único que puede sacar el país adelante y que puede sacar a la gente de la pobreza. Pero la verdad es que si vos me reclamás que cambie todo el gabinete solamente un lugar, es porque la derrota se le atribuye solamente a un lugar, o porque la gente, digamos, de alguna manera, todo se le agarró con Presidencia. Y quizás fue porque Presidencia fue la que tomó las decisiones para con todo el país. De hecho, recordemos que los gobernadores no querían tomar decisiones o no querían, por ejemplo, ser los que se hicieran cargo de la cuarentena o de las restricciones, porque claro, sabían que era una terrible medida económica para la gente, aunque fuera una buena medida sanitaria. No sé si estábamos preparados para tomar medidas sanitarias tan estrictas. ¿Tienen reservas los argentinos para quedarse en la casa tantos días? No, la verdad es que la mayoría no las tenía. Entonces, todo eso recayó sobre Presidencia, por eso se pidieron cabezas en Presidencia, y por eso fue el presidente el que tuvo que sacrificar un montón de ministros, que la verdad tampoco es que estoy muy triste, ¿eh? Porque había ministros a los que no le conocíamos ni el apellido, los que estamos politizados. Entonces, me parece que el resto de los gobernadores, incluyendo Kicillof, medio que se están haciendo los boludos por esto, porque la derrota la absorbió completamente la nación. Y el resto de los gobernadores que también perdieron, salvo Alicia Kirchner, que tengo entendido que le pidió la renuncia a todo el gabinete, el resto como que se hizo bastante boludo.
¿Y tiene que ver eso con la pelea kirchnerismo contra el resto del peronismo? Digo, Kicillof, más apañado, si se quiere, por Cristina Fernández de Kirchner, está más protegido, más no, cuidado?
No, que Kicillof es ahijado, o casi te diría como un hijo para Cristina, de eso no tengo la menor duda, pero no tiene que ver con eso, porque si la gente reclamara cambios en el Ministerio de la Provincia, se bajaría esa línea. Pero el tema es que esta derrota cayó íntegramente sobre los hombros de Alberto, pero íntegramente. Entonces lo único que se le piden son cosas a Alberto, porque a ver, fue la nación la que tomó todas esas decisiones que la Argentina tuvo que enfrentar. Entonces ahora es a la nación a la que se reclama. Esto no significa que yo banque el gabinete de Axel, ¿eh? Esto no significa que a mí el gabinete de Axel no me parezca porteño también, como si la provincia de Buenos Aires fuera porteña.
Bueno,
es para el resto del país, o sea, para el resto del país yo también soy porteña. Yo soy de Bahía Blanca, queda a 700 kilómetros de Buenos Aires. O sea, Rosario queda más cerca de Buenos Aires que mi ciudad. Pero para el resto del país soy porteña. Y el gabinete de Axel me parece excesivamente porteño, excesivamente white people, te diría, ¿viste? O sea, una política muy cool, que la verdad que yo creo que la provincia necesita gente más guapa, porque es un territorio más áspero. No llega a ser cool nunca la provincia. Es bastante más áspera.
¿Y eso significa?
Está cantando esta nota, pero tengo, son 45.
Sí, yo también tengo que cerrar.
Tengo otro compromiso con otra radio.
Los dos tenemos que cerrar.
Quiero quedar bien con todos.
Te mando un beso grande y te agradezco la gentileza de habernos atendido.
No, cuando quieran, me ha encantado esta nota, ¿eh?
Bueno,
me ha encantado. Así
me alegro.
Que cuando gusten. El placer ha sido mío. Un gran abrazo.
Te mando un beso, gracias. Mayra Arena, una mujer que expresa lo que pasa en la pobreza, lo que pasa en los lugares donde hay pobreza y marginalidad, y lo que le pasa a la gente que está en esa condición. Me vale la pena escucharlo. Yo insisto, como cuando arrancamos, ¿no? Digo, con tanta gente hablando a los gritos, cualquier cosa en cualquier lado, me parece siempre una visión, que por supuesto, digamos, como todo, se puede compartir o no, pero una observación que vale la pena escuchar. 10:46.
La Cielo. Puro aire.
Banco Provincia presenta eCheck.
¿Qué cosa?
Una herramienta que te permite operar con